Bien, estamos a día 7 de agosto del año 2008. Vamos a estudiar este asunto de los espíritus encarcelados que encontramos que leemos en 1 de Pedro capítulo 3, versos 18 y 19. Bien, pues el pasaje que quiero compartir con vosotros, como he dicho, es 1 de Pedro capítulo 3. Si tenéis una Biblia, os recomiendo que la abráis, una Biblia de papel o electrónica, es en 1 de Pedro capítulo 3, versos 18 y 19. Pues hay muchos falsos maestros que siempre citan este pasaje de Pedro. Y lo citan para enseñar una de las mayores mentiras que existe, una de las mayores mentiras del diablo, que fue la primera mentira que el diablo le dijo a Eva. La mentira de no moriréis, seréis inmortales. Pues estos falsos maestros siempre citan este pasaje de 1 de Pedro 3, 18 y 19 para enseñar la falsa doctrina de que los muertos no están muertos, sino que están vivos en un más allá. Sin embargo, este pasaje del apóstol Pedro enseña bien clarito que el Señor Jesús, después de resucitar, no cuando murió, sino después de resucitar, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje de Pedro está hablando, no está hablando por ninguna parte del espíritu del hombre, sino de unos espíritus encarcelados que luego veremos quiénes son, los cuales están esperando hasta el día del juicio. Pues bien, hermanos, según el Nuevo Testamento, los ángeles son llamados espíritus, vamos a leerlo. Por ejemplo, en Hebreos, si tenéis por ahí una Biblia, abrir en Hebreos, capítulo 1, verso 7, que dice lo siguiente. Ciertamente de los ángeles, dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Como podéis dar cuenta, aquí dice bien claro que los ángeles son espíritus. Dios les ha hecho espíritus. Por lo tanto, hermanos, esos espíritus encarcelados, mencionados en 1 de Pedro 3, versos 18 y 19, pues sencillamente no son seres humanos muertos, sino que son ángeles. Ahora bien, vamos a ver quiénes son esos ángeles que están encarcelados, es decir, quiénes son esos ángeles que están en una especie de prisión. Vamos a verlo leyendo un pasaje del apóstol Judas, Judas el Bueno, Judas Tadeo, que se encuentra en Judas, capítulo 1, versos 6 y 7, y que dice el texto lo siguiente. Mira, muy importante y muy interesante el pasaje este de Judas Tadeo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este perdón, el pasaje no se encuentra en Judas, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Está hablando el apóstol Pedro de unos ángeles que pecaron en el pasado y que han sido arrojados a un lugar que el apóstol Pedro llamó el Tártaro, que es una especie de prisión, prisioneros de oscuridad, donde están reservados esos ángeles, están reservados para el día del juicio. Están ahí esperando, están encarcelados hasta el día del juicio, el juicio final, cuando ellos serán juzgados y serán destruidos. Y ahora vamos a leer el pasaje de Judas, Judas Tadeo, que se encuentra en el capítulo 1, versos 6 y 7, y que dice lo siguiente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en por de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fijaos bien, hermanos, en estos pasajes del apóstol Pedro y el apóstol Judas. Judas Tadeo, claro. Se están refiriendo a lo mismo, es decir, a un grupo de ángeles malvados que existieron en el pasado, ángeles que pecaron, los cuales abandonaron su dignidad y su morada en el cielo. ¿Qué significa esto? Dice que abandonaron su dignidad, es decir, abandonaron su condición de seres espirituales, su condición angelical de espíritus, y abandonaron su morada. ¿Dónde moran los ángeles? En el cielo. Ellos abandonaron su morada en el cielo, abandonaron su condición espiritual angelical y descendieron a la tierra en forma de varones. ¿Descendieron para qué? pues sencillamente para fornicar con las hijas de los hombres. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 6, capítulo 6, versos 1 al 3, donde bien clarito se habla de estos ángeles, de estos hijos de Dios. Los ángeles son llamados hijos de Dios en la Biblia. Estos hijos de Dios que descendieron, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y descendieron para procrear, para fornicar con ellas. Abandonaron, por lo tanto, su condición de seres espirituales y abandonaron su morada en el cielo para descender a la tierra. Y esto pues lo describe bien, lo describe el libro del Génesis, capítulo 6, versos 1 al 3, pero aún lo describe mucho más completo, de forma más extensa, el famoso libro del profeta Enoch, un libro del profeta Enoch inspirado por Dios, pero que no se encuentra en el canon bíblico. Este libro del profeta Enoch, ahí también en el capítulo 6 del libro de Enoch se habla precisamente de esto, de cómo este grupo de ángeles malvados descendieron en número de 200 sobre el monte Hermón, descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, es decir, con las humanas. Y de esa unión sexual entre estos ángeles malvados y las hembras humanas nació una nueva raza híbrida de gigantes, de hombres gigantes malvados, que llenaron la tierra de violencia. ¿Y qué hizo Dios con esos ángeles malvados? Pues dice el apóstol Pedro y el apóstol Judas que Dios los castigó y los arrojó a una especie de prisión, que el apóstol Pedro llamó el Tártaro. La palabra esta, el Tártaro, aparece solamente una vez en la Biblia, y es la que citó, la que dijo el apóstol Pedro. Y en ese Tártaro, en ese lugar, en esa especie de prisión, esos ángeles malvados que descendieron a la tierra están ahí guardados, encarcelados, esperando el día del juicio. Y cuando Jesús resucitó al tercer día como espíritu vivificante, porque recordemos que Jesús resucitó como espíritu vivificante, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45, el Señor es espíritu vivificante. Entonces Jesús, en esa condición espiritual resucitada, dice el apóstol Pedro que fue a predicar a esos espíritus o ángeles encarcelados. Jesús, pues obviamente, ¿qué es lo que hizo? Pues sencillamente les anunció su victoria, su muerte y resurrección. Por lo tanto, hermanos, ese pasaje del apóstol Pedro enseña lo que Jesús hizo después de resucitar. Y de ninguna manera se está refiriendo a algo que sucediera antes de la resurrección de Jesús. Jesús, cuando murió, él no siguió vivo en ningún lugar, no siguió vivo en ningún más allá. Jesús sencillamente murió, estuvo bajo el poder del Hades, que es el poder de la muerte, fue sepultado. Jesús sencillamente, cuando murió, dejó de existir y volvió a vivir cuando el Padre, cuando el Dios Padre le resucitó al tercer día. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús murió, no fue a ningún lugar aún más allá a predicar a nadie. Él sencillamente estuvo bajo la muerte, bajo el poder de la muerte, sepultado, y fue el tercer día cuando resucitó como Señor, resucitó con cuerpo espiritual, y en esa condición espiritual fue y predicó a esos espíritus encarcelados, a esos ángeles encarcelados que están en el Tártaro. Repito, Jesús solamente volvió a vivir cuando el Padre le resucitó al tercer día. Los falsos maestros estos que enseñan que los muertos están vivos en un más allá siempre citan el pasaje de 1 Pedro, capítulo 4, verso 6. Este pasaje dice que el Evangelio fue predicado a los muertos. A los muertos. Pues bien, según esos falsos maestros de la cristiandad apóstata, el Evangelio está siendo predicado a los muertos y, por lo tanto, según ellos, los muertos están vivos en un más allá. Pues bien, vamos a ver cómo mienten esos falsos maestros y cómo tergiversan la palabra de Dios. Mirad, ese pasaje de 1 Pedro, capítulo 4, verso 6, no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. Lo que dice, sencillamente, es que el Evangelio fue predicado también a los muertos, a los que están muertos, a las personas que murieron. Es decir, las personas que están muertas, ya se les predicó el Evangelio, pero ¿cuándo se les predicó? ¿Estando muertos? No. Obviamente se les predicó cuando esas personas estaban vivas. Y voy a poner un sencillo ejemplo, pues, para que esto que estoy diciendo se entienda mejor. Mira, si yo digo, por ejemplo, que a mis padres que están muertos, se les predicó el Evangelio, yo no estoy diciendo que mis padres muertos estén vivos en un más allá, Lo que estoy diciendo es que a mis padres muertos se les predicó el Evangelio, pero se les predicó el Evangelio cuando ellos estaban vivos. Pues esto es sencillamente lo que dijo el apóstol Pedro en ese pasaje de 1 de Pedro 4:6. El Evangelio fue predicado a los muertos porque cuando ellos estuvieron vivos, cuando ellos estuvieron vivos en la tierra, se les predicó el Evangelio, se les dio a conocer el Evangelio. A los muertos no se les predica el Evangelio porque los muertos están muertos y ellos volverán a vivir solamente cuando el Dios Padre los resucite. El Evangelio, hermano, se predica solamente a las personas vivas, nada más, las cuales pueden oírlo, pueden escuchar el Evangelio y pueden decidir creerlo o no creerlo. Y mirad, voy a citar uno de los mejores comentarios bíblicos evangélicos que existen en el mundo. Me estoy refiriendo al comentario exegético y explicativo de la Biblia de Jamison, Fawcett y Brown en el tomo 2. Este comentario pertenece, lo edita la Casa Bautista de Publicaciones. Y ese comentario dice exactamente lo mismo que digo yo, desenmascara a esos falsos maestros que enseñan la mentira diabólica de que los muertos están vivos. Veamos lo que dice este excelente comentario. Lo dice en la página 707. Dice lo siguiente. Este parece ser el sentido. Pedro, representando la debida actitud de la Iglesia de todo tiempo, que espera a Cristo en cualquiera y en todo momento, dice: el juez está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos, digo, porque ellos también en su vida fueron evangelizados. ¿Lo veis? En su vida, cuando esos muertos estuvieron vivos, fueron evangelizados. Se les predicó el Evangelio, a fin de que pudiesen ser juzgados de la misma manera que los ahora vivos y los que estarán vivos cuando el Señor venga. Es decir, hombres en la carne, y para que puedan, habiendo evitado la condenación con haber abrazado el Evangelio anunciado, vivir en Dios en espíritu, aunque la muerte les haya tocado en la carne. Aquí, como podemos ver, hermanos, este gran comentario bíblico enseña exactamente lo que estoy yo diciendo. El pasaje de 1 de Pedro 4:6 no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos en un más allá. Lo que enseña ese texto es sencillamente que a los muertos se les predicó el Evangelio, pero se les predicó ¿cuándo? Pues cuando ellos estaban vivos en la tierra. Por lo tanto, la doctrina de que los muertos están vivos en un más allá y que a esos muertos se les está predicando el Evangelio es sencillamente una de las doctrinas más falsas y diabólicas que puedan enseñar los apóstatas de la fe, es decir, la cristiandad apóstata. Y mañana, Dios mediante, ya por hoy se acabó el estudio bíblico, mañana vamos a hablar sobre los espíritus de los justos hechos perfectos. Otro pasaje que suelen citar, se suelen esgrimir los falsos maestros, Hebreos capítulo 12, 23, cuando se habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos falsifican estas palabras del libro de Hebreos, perdón, Hebreos 12, 23, para hacernos creer que los muertos están vivos en un más allá. Pero esto, el análisis de este versículo, este pasaje, lo veremos mañana.
Gracias, Paz, hermano. Oye, gracias, bueno, Paz. en respecto a lo de los muertos, y a los espíritus, pues, ¿cómo se puede considerar la aparición que tuvo el Mesías cuando en el monte se le apareció creo Isaías y Moisés y hablaron con él, algo así?
Elías
y que hablaron con él, y ellos se supone ya estaban muertos, ¿no? Y aún así se pudieron aparecer para conversar con él. No sé eso, ¿cómo lo toma en cuenta usted, hermano?
Sí, pues si te das cuenta, hermano, lo que dice el propio Jesús, dice, no contéis a nadie esta visión, ¿eh? Lo que vieron los apóstoles, esos apóstoles que vieron en el monte de la transfiguración, vieron a Moisés y Elías, y a Jesús transformado. Dice que sus vestidos resplandecían. Entonces aparecieron Moisés y Elías, y cuando ellos desaparecieron, cuando Moisés y Elías desaparecieron y terminó la visión, pues Jesús dijo bien clarito, no contéis a nadie esta visión. Por lo tanto, el relato ese que aparece en el Evangelio era sencillamente una visión. ¿Y qué es una visión? Pues sencillamente era una visión profética anticipada. Es el mismo tipo de visión, hermano, que por ejemplo vemos en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis está lleno de visiones proféticas que tuvo el apóstol Juan de eventos proféticos que ocurrirán en el futuro, pero Juan los estaba viendo, los estaba viendo como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Le fue mostrada a Juan como una especie de pantalla gigante de cine y una serie de eventos, de imágenes simbólicas, de eventos que ocurrirán en el futuro, y eran visiones. Juan estaba teniendo visiones. Si es el mismo tipo de visión, visión profética, anticipada, que la que tuvieron los apóstoles cuando vieron a Moisés y Elías y al Señor Jesús glorificado, ellos estaban sencillamente viendo una visión profética anticipada, es decir, de algo que ocurrirá en el futuro, cuando Moisés y Elías y el resto de santos del Antiguo Testamento pues estén resucitados y estén con el Señor Jesús en el reino de Dios, en la tierra, cuando el Señor esté, cuando venga a la tierra con gran poder y gloria, vendrá con su gloria, y es cuando los santos resucitarán. Entonces, lo que vieron los apóstoles, repito, fue una visión. Lo dice el propio Jesús en el pasaje, un poquito más adelante. No contéis a nadie esta visión. Era una visión profética anticipada. Una visión del futuro.
Una pregunta.
Ah, sí, dime, hermano.
En Efesios 4, 9 y 10 habla de que Cristo descendió a las profundidades de la tierra. ¿Cómo se interpreta ese pasaje, hermano? En Efesios 4, 9 y 10 se habla de que Cristo dice que descendió a las profundidades de la tierra. ¿Cómo se podría interpretar eso?
Sí, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, dice el pasaje. Es un pasaje súper interesante, ¿no? Mira, la interpretación de ese pasaje para mí es muy sencilla. Ahí Jesús no está hablando de que él descendió cuando murió, está hablando de después de resucitar. Dice que descendió a las partes más profundas de la tierra, al interior de la tierra, sencillamente a la tierra hueca que está habitada según la Biblia. Los que viven debajo de la tierra, lo dice el apóstol Pablo y lo dice el Apocalipsis, los que viven debajo de la tierra, si viven debajo de la tierra es porque la tierra está hueca y está habitada. Pues Jesús, después de resucitar, sencillamente descendió a esas partes más bajas de la tierra, para proclamar sencillamente su victoria, su resurrección, y dar a conocer a los hijos de Dios que viven en el interior de la tierra, debajo de la tierra, pues sencillamente que él resucitó. Así es como entiendo yo ese pasaje de Efesios.
Hay otro pasaje de Filipenses 1:23 donde Pablo dice que él dice que se siente apremiado, dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor, donde habla de que él está queriéndose quedar con sus discípulos, pero por otra parte él desea, dice, partir y estar con Cristo. O sea, ese es un pasaje como que da a entender de que al partir de esta tierra físicamente ya partimos con el Señor directamente.
Muy buena pregunta, hermano. Mira, ese pasaje que has citado de Pablo, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor, siempre se ha esgrimido por los falsos maestros de la cristiandad apóstata para decir que los muertos no mueren, que las personas no mueren, sino que están vivas en un más allá. Lo que dijo Pablo, sencillamente, partir, Pablo lo que deseaba es partir, morir para estar con Cristo, es sencillamente que después de la muerte estaremos con el Señor. Después de la muerte. ¿Y cuándo estaremos con el Señor? ¿Cuándo estaremos con Cristo para siempre? Bien, pues si nos leemos las palabras de Pablo que están en Primera de Tesalonicenses 4, verso 17 y 18, dice bien clarito que cuando el Señor venga en gloria y su iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire, es entonces cuando estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con el Señor cuando Él venga en gloria. Y cuando seamos arrebatados es cuando estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, sencillamente Pablo lo que deseaba era partir, deseaba morir. Pablo estaba sufriendo mucho, por lo tanto deseaba morir y quería estar con Cristo, quería partir para estar con Cristo. Pero Pablo sabía perfectamente que partiremos para estar con Cristo no cuando morimos, sino cuando el Señor venga. Partiremos para estar con Él en el aire, seremos arrebatados y así estaremos con el Señor para siempre. Ahí lo podéis leer en 1 Tesalonicenses 4, 18, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, Pablo no estaba diciendo de que los muertos estén vivos. Quería, lo que estaba diciendo es que deseaba partir, deseaba morir, deseaba partir para estar ya con el Señor, para estar con el Señor, pero Pablo dijo también que estaremos con el Señor cuando Él venga en gloria y la iglesia sea arrebatada. Por lo tanto, es un pasaje que está muy mal interpretado por la cristiandad apóstata, porque lo sacan de contexto. Ese pasaje de Filipenses hay que leerlo a la luz de otras palabras del apóstol Pablo, como por ejemplo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18. Cuando se habla del arrebatamiento, de la venida del Señor y del arrebatamiento de la Iglesia, ¿cuándo es entonces cuando los cristianos verdaderos estarán con el Señor para siempre? Por lo tanto, ¿cuándo estaremos con el Señor? ¿Cuándo morimos? No. Estaremos con el Señor, como dijo Pablo, cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados. Esa es la enseñanza clara del Evangelio y de la enseñanza del apóstol Pablo, muy clara. Pablo dijo bien claro que estaremos con el Señor no cuando morimos, sino cuando Él venga en gloria, cuando la Iglesia sea arrebatada.
Oye, Tito.
Adelante, Vicente.
Esta pregunta creo que te la hice yo, sobre los ángeles, que aparecen bastante a menudo, ¿verdad? Son alados, ¿verdad?
Los ángeles no. La Biblia habla de querubines en el Apocalipsis, por ahí también el libro Ezequiel, me parece, habla de querubines que sí que tienen alas, tienen alas, querubines. Pero cuando la Biblia habla de ángeles, lo llama varones, son como hombres, son varones, cuando descienden a la tierra, y nunca se les dice que tengan alas. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, después de resucitar, dice la Biblia, dice el Evangelio, que aparecieron dos varones en la tumba, en el interior de la cueva, y cuando entran las mujeres y los varones, que Cristo ha resucitado. O cuando los varones aparecen después de ascender Jesús al cielo, en Hechos capítulo 1, aparecen dos varones celestiales que le dicen a los discípulos que el Señor volverá al cielo de la misma forma que se fue. Pues nunca dice que aparezcan con alitas, con alas. Eran varones, y eran varones es porque no tenían alas.
Sí, es que en un templo, en una iglesia católica, vi un ángel, una estatua de un ángel alado, claro, tocando una trompeta. Uh-huh. Que esto simbolizaría pues la resurrección de Cristo. Esto no es verdad, o sea, no fueron hombres corrientes sin alas, ¿verdad?
Sí, bueno, no eran hombres corrientes, eran ángeles, eran varones extraterrestres, porque los ángeles son extraterrestres, estos eran varones. Eran varones, eran ángeles, pero que no tenían alas. La Biblia no dice que tuvieran alas. Las alas las tienen, repito, solamente los querubines. Habla del Apocalipsis de unos seres celestiales que sí que tienen alas. Por ejemplo, los dos querubines que estaban, las imágenes de los dos querubines que estaban en el propiciatorio del Arca de la Alianza. Dos imágenes que Dios mandó construir a Moisés y eran de oro. Y esas dos imágenes de querubines tenían alas. Por lo tanto, los querubines sí que tienen alas. Pero los ángeles no.
Y los querubines aquí a la tierra no vinieron. O sea, siempre se habla de ángeles, ¿no? De varones. Los que se aparecieron en la tierra.
Sí, eran varones. Se le llama varones a esos ángeles porque tenían cuerpo de hombre, cuerpo de varón. Por ejemplo, los dos varones estos que fueron a Sodoma y Gomorra, cuando se aparecen tres varones a Abraham en el encinar de Manré, si habéis leído la historia, el relato impresionante que se encuentra en el capítulo 18 del Génesis, el capítulo 18, versos 1 al 33, tres varones aparecen a Abraham y dos de esos varones eran ángeles y el otro era el mismísimo Señor Yahvé, en forma de varón, que era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces eran tres varones y dos de ellos eran ángeles. Dios los envía, el Señor Yahvé los envía a Sodoma y Gomorra para poner el bombazo atómico y destruir esas ciudades y salvar a Lot. Y entonces envía a esos dos ángeles. Y Abraham se queda hablando con Yahvé, con el Señor Yahvé, con el tercer varón. Eso lo dice, lo explica muy bien clarito el capítulo 18 del Génesis. Por lo tanto, el Señor venía acompañado de dos ángeles, de dos varones, pero que no tenían alas, eran varones, eran seres angelicales, celestiales, eran extraterrestres, pero que eran con forma de varón. Deberían ser muy deberían ser muy hermosos, deberían ser muy, muy atractivos, porque cuando dice el Génesis que cuando entraron en Sodoma y Gomorra, los maricones que vivían en, todos eran maricones que vivían en esas ciudades, en esa ciudad, les quisieron agredir, les quisieron violar, dice el Génesis. Por lo tanto, da a entender que eran varones, son varones muy, muy varoniles y atractivos. Y por lo tanto, los maricones de Sodoma y Gomorra, por eso es que les querían, les quisieron agredir y abusar de ellos. Por lo tanto, obviamente los ángeles pues no tienen alas.
¿Y por qué ese énfasis que tiene la Iglesia Católica en representarlos con alas? O sea,
eso está tomado más que nada, Vicente, del paganismo. El paganismo también habla de seres celestiales con alas y... Pero bueno, no, el tema de los bebés con alas, los angelitos, pues eso está tomado del paganismo. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte, de que los ángeles sean bebés y que tengan alitas. Eso procede de la mitología pagana, que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pues apropió y lo metió ahí en su iconografía, en el tema de todo este de las imágenes, pues metió los bebés con alas. Los angelitos con alas, y eso no tiene que ver nada con la Biblia.
La palabra Hades,
a ver, Lester, repite, porque es que se te ha oído mucho ruido.
La palabra Hades, sí. ¿Qué significa?
Ajá. El Hades es el poder de la muerte, es el dominio de la muerte, el poder de la muerte, cuyo símbolo físico es el sepulcro. Un sepulcro no es el Hades, ojo con eso, ¿eh? El sepulcro, cuando la Biblia habla de un sepulcro, el Nuevo Testamento utiliza otra palabra, que es nemeyón. Nemeyón sí que significa un sepulcro, una tumba. Pero cuando el Nuevo Testamento habla del Hades, está hablando del, en general, del poder de la muerte, del reino de la muerte, del dominio de la muerte, ¿eh? Ese es el Hades. Cuando dice la Biblia que Jesús estuvo en el Hades, que su alma estuvo en el Hades, significa que la persona de Jesús, Jesús mismo, estuvo bajo el poder de la muerte, estuvo bajo el poder del Hades durante 3 días y 3 noches. Entonces, eso es lo que significa el Hades, es el dominio, el poder de la muerte, y su símbolo físico es el sepulcro. Jesús estuvo sepultado durante 3 días y 3 noches, estuvo bajo el poder de la muerte. Ningún espíritu, la Biblia nunca enseña que los espíritus vivan en el Hades. En el Hades no viven espíritus. El Hades es el dominio, el poder de la muerte. Solamente está compuesto por muertos, por seres que han muerto. Y eso es el Hades, es el reino de la muerte. El poder de la muerte, el dominio de la muerte. Eso es lo que significa la palabra Hades. Que no, repito, no hay que confundirlo con un sepulcro individual, ¿eh? Una tumba, un sepulcro. Es la palabra griega utilizada es nemeyón. Entonces el Hades es el reino del poder de la muerte. El nemeyón es simplemente un símbolo físico, un símbolo físico del Hades, del poder de la muerte. Es la tumba, evidentemente. Es el símbolo del Hades, es una tumba, es la tumba, es el poder de la muerte.
Hermano, ¿y los demonios, cómo se podrían decir, los espíritus inmundos, ¿qué son? ¿Alguna vez solo vivieron en calidad de espíritu o alguna vez tuvieron cuerpo? Porque definitivamente ellos viven en un mundo espiritual, o sea, mi pregunta sería si alguna vez ellos tuvieron cuerpo o siempre han vivido en esa esfera espiritual.
Pues sobre, ¿sabes?, el tema. Hombre, el tema del origen de los demonios, hay diferentes opiniones entre diferentes cristianos. Unos dicen que los demonios son los nefilín, los gigantes, estos que vivieron en la tierra, los que nacieron fruto de la unión de esos ángeles malvados con las hijas de los hombres, nacieron estos gigantes. Y estos gigantes cuando murieron, dicen esa teoría, que estos gigantes cuando murieron se convirtieron en los demonios, lo que hoy conocemos como los demonios, pero... La Biblia no es claro en ese punto, ¿no? Que la Biblia habla de los demonios, de espíritus inmundos, pues sí, claro que sí. Pero no aclara muy bien el origen de ellos, de dónde proceden. No lo aclara la Biblia. Sí, lo que dice claro es que existen los espíritus inmundos, claro que sí. Ya lo dijo Pablo, que muchos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por lo tanto, los espíritus engañadores, los espíritus inmundos, son demonios, se le llaman demonios. ¿Que de dónde proceden? Pues ahí la Biblia no es clara en ese punto.
Le hacía esta pregunta, hermano, porque leyendo los evangelios hay un demonio o un espíritu inmundo que reconoce a Jesús y le dice, yo te conozco a ti, le dice, tú eres el hijo del Dios viviente, y Jesús lo manda a callar, pero leyendo las epístolas de Pablo uno se confunde porque dice que Satanás, o sea, no sabía realmente si él era el hijo de Dios, dice, porque si hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de Gloria. Entonces que uno se confunde a decir qué tipo de jerarquía eran estos demonios que podían identificar a Jesús, y aun que el mismo Satanás no pudiera o tuviera la duda, o sea, la pregunta es dónde lo identificaron, de dónde lo conocían, o sea,
pues muy buena pregunta la que haces, hermano, porque ¿cómo sabían esos demonios que Jesús era el Hijo de Dios? Pues la única explicación que yo encuentro es muy sencilla, y es que ellos ya conocían a Jesús antes de que naciera como hombre. Es decir, ellos sabían de la preexistencia de Jesús, del Hijo de Dios. Ya habla la Biblia de la preexistencia de Jesús, del Hijo de Dios. Y por eso es que los demonios, los espíritus inmundos, ya conocían a Jesús, ya conocían al Hijo de Dios, y sabían que Jesús era ese Hijo de Dios, y le reconocieron. Porque ya sabían, ya le habían conocido, ya él existía antes de nacer como hombre, Jesús ya existía, ya preexistía como Hijo de Dios o Ángel de Yahvé. El Ángel de Yahvé y el Hijo de Dios es lo mismo, Los ángeles, según la Biblia, son hijos de Dios. Esto es muy importante. La Biblia llama a los ángeles hijos de Dios. Por lo tanto, el famoso Ángel de Yahvé es el Hijo de Dios. El Ángel de Yahvé es el Hijo de Dios. Y los demonios, los espíritus inmundos, pues conocían perfectamente la existencia de este Ángel de Yahvé, ya conocían a Jesús en su preexistencia divina. Y por eso es que conocían a Jesús, sabían que era el Hijo de Dios cuando él expulsaba demonios. Entonces, sin nada más verle, pues le reconocían a Jesús, al Mesías, le reconocían como ese Hijo de Dios mencionado en las Escrituras. Claro que sí, le conocían ya.
Hermano, la palabra infierno, ¿cómo se podría definir entonces en el original? O sea, ¿qué trataban de decir con el infierno? ¿El fuego venidero? ¿No estaban hablando entonces de un presente?
Hombre, la palabra infierno no aparece en la Biblia. En los originales, tanto hebreo como griego, la palabra infierno procede del latín, infernus. Y la palabra infernus significa sencillamente un lugar bajo tierra, lugar inferior. El infernus es ese, un lugar inferior. Cualquier lugar bajo tierra es el infierno, sin ninguna connotación de fuego. Entonces, lo que ocurrió que cuando Jerónimo en la Vulgata, en el siglo IV o V, pues tradujo la Biblia al latín, introdujo la palabra infierno, la palabra infernus, una palabra que no se encuentra en los idiomas originales de la Biblia. Entonces, la Biblia lo que sí habla, especialmente el Nuevo Testamento, Jesús habló mucho, es del fuego eterno, la gehenna de fuego, el fuego eterno, ahí donde habrá lloro y crujir de dientes. Entonces, cuando Jesús habla de la gehenna, se estaba refiriendo concretamente, pues, en primer lugar, al basurero de Jerusalén, donde eran quemados los desperdicios de la ciudad. Y lo que hizo Jesús fue comparar el lago de fuego con esa gehenna, con ese basurero de Jerusalén, donde todos los malvados serán al final destruidos en cuerpo y alma por el fuego de la gehenna. Esto lo podéis leer en Mateo, capítulo 10, verso 28, cuando dijo Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed antes a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna de fuego. ¿A qué gehenna se estaba refiriendo Jesús? Pues obviamente, en ese momento no se estaba refiriendo al basurero de Jerusalén, sino al lago de fuego. El lago de fuego que es mencionado en el libro del Apocalipsis. Es ahí donde serán arrojados todos los malvados, a ese lago de fuego donde habrá lloro y crujir de dientes, y todos ellos serán destruidos en cuerpo y alma, ¿no? Pero del infierno nunca... Bueno, la palabra infierno aparece en muchas traducciones bíblicas, la palabra infierno aparece en algunas versiones bíblicas, pero son una mala traducción. No se encuentra en los textos originales de la Biblia, ni en hebreo, ni en griego. Repito, es una palabra latina, la introdujo Jerónimo, el papista Jerónimo, en la Vulgata Latina, y no significa el Hades. El Hades no es el infierno, el lago de fuego no es el infierno, El infierno, en su sentido, significado verdadero, etimológico, significa lugar inferior. Cualquier lugar bajo tierra es el infierno, es un infierno. Es un lugar inferior. Cualquier lugar bajo tierra es un infierno.
Hermano, o sea que esta parábola de Lázaro y en tormentos, o sea, es algo ficticio de lo que dijo Jesús.
Sí, lo que hizo Jesús fue contar una parábola, una prosopopeya, hablando de tres personas muertas que habían fallecido, como eran Abraham, el rico y Lázaro. Eran tres personas reales que existieron, pero murieron, estaban muertos. Entonces lo que Jesús hizo sencillamente en esa parábola, porque es la última de una serie de seis parábolas seguidas, entonces lo que hizo Jesús en esa parábola es hacer hablar a esos muertos como si fueran personas vivas, como si estuvieran vivos. Eso se llama en la Biblia prosopopeya. Es una figura literaria que es muy utilizada en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia. Entonces Jesús utilizó esa prosopopeya, parábola, en forma de prosopopeya, para hacer hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Para enseñar sencillamente lo que ocurrirá en la tierra cuando el reino de Dios venga a la tierra. Entonces los malvados, los incrédulos como el rico, estarán sufriendo, estarán bajo el poder de la muerte, estarán sufriendo, y serán al final arrojados al fuego, al lago de fuego. Y sin embargo, los creyentes como Lázaro estarán con Abraham en el reino de Dios, en la tierra. Y ese es sencillamente el significado de la parábola del rico y Lázaro. No es una historia real, literal, no es una historia literal de lo que ocurre cuando morimos, de lo que ocurre con el espíritu cuando morimos. No habla de eso la parábola por ninguna parte. No menciona el espíritu por ninguna parte, si te das cuenta, en la parábola del rico y Lázaro. Sencillamente, el Señor hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es una prosopopeya. Hacer hablar a cosas inanimadas o a personas muertas como si estuvieran vivas. Y esa figura,
hermano,
aparece en la Biblia.
Hermano, oye, hermano Tito,
adelante, adelante.
En la parte del Apocalipsis, donde en la visión que tienen, ahí aparenta que también como que todas las almas están gritando y aclamando a gran voz, o sea, que hasta cuándo van a ser ellos vengados. Y en teoría se supone que esa es algo que va a pasar en el futuro, pero si en el futuro va a pasar, porque ahí están clamando como si ya estuvieran ellos ya mucho tiempo, pero vamos, o sea, que los puede alguien escuchar todo su clamor.
Muy buena pregunta, hermano. Pues mira, la explicación es muy sencilla. Ese otro famoso pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Es otro de los textos que siempre utiliza, esgrime la cristiandad apóstata, los apóstatas, para enseñar la doctrina diabólica de que el alma no muere, de que los muertos están vivos en un más allá. Mira, para empezar, ese pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que las almas esas de los santos mártires estén en el cielo. No lo dice por ninguna parte. Dice que Juan las vio. ¿Dónde las vio? Debajo del altar. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. ¿Por qué Juan las vio a esas almas debajo del altar de sacrificios? Porque sencillamente es una figura, lo que aparece ahí en el libro del Apocalipsis es una prosopopeya, es una figura literaria. Está hablando de cristianos que han sido muertos, han sido martirizados y su sangre ha sido derramada en el altar de sacrificio. Entonces esa sangre, porque la Biblia dice que el alma está en la sangre, lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Señor, el alma, la vida está en la sangre. Esa sangre está clamando a Dios, pidiendo justicia, de la misma manera que la sangre de Abel, dice el libro del Génesis, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Igual que la sangre de Abel estaba derramada en tierra y estaba clamando a Dios, pidiendo justicia, pues de la misma manera la sangre de los mártires cristianos está clamando a Dios pidiendo justicia. Y por eso es que Juan vio de forma simbólica, vio a la sangre de estos mártires clamando a Dios pidiendo justicia. Las vio debajo del altar porque esa sangre, esos mártires habían sido muertos, esos cristianos habían sido martirizados y la sangre de ellos había caído debajo del altar, debajo del altar de sacrificios. Cuando los judíos sacrificaban animales en el altar, la sangre de ellos caía para abajo, a un depósito que estaba abajo, Pues algo sí, lo mismo pasó con la visión que tuvo Juan. Él vio de forma simbólica la sangre de los mártires debajo del altar y estaba clamando a Dios pidiendo justicia. No, hermano, porque los cristianos estén muertos, los cristianos mártires van a volver a vivir, van a vivir, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, cuando el Señor venga en gloria, y entonces resucitarán, volverán a vivir y comenzarán a reinar con el Señor Jesús durante 1000 años. Por lo tanto, si ellos van a vivir, los mártires, cuando venga el Señor Jesús, significa que ahora no están vivos en ningún lugar. En ningún lugar. Los santos cristianos mártires están muertos y volverán a vivir cuando Cristo, cuando Jesús venga en gloria. Eso es lo que enseña el Evangelio.
Hermano, me pregunta... Ahora,
hermano...
Adelante, hermano.
Y ahí, por ejemplo, se menciona... Bueno, en las Biblias normales se menciona hasta un tercer cielo. Pero ya incluso en una Biblia por ahí en una que creo se llama Código Real, te maneja hasta un séptimo cielo. Y luego por ahí en unas hojas que me había topado en una ocasión, acerca de nombres de demonios y las potestades que tienen, había mencionado un demonio que aparentemente tenía potestad sobre el quinto cielo. ¿Qué me pudiera comentar acerca de eso, que pudiera tener de significado?
Pues mira, te voy a decir lo que dijo Pablo, que no hagamos caso de las fábulas judaicas, fábulas de viejas. Eso es un cuento de viejas, un cuento judío, un cuento judaico, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que dice la Biblia. La Biblia jamás habla de 7 cielos, jamás habla del séptimo cielo. La Biblia, el Nuevo Testamento, solo habla de 3 cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y al tercer cielo la Biblia le llama el paraíso. Pero eso de esa historieta que me estás comentando de los siete cielos, eso no tiene que ver nada con la Biblia. Eso es simplemente un cuento judío sacado de la tradición falsa judía. Y ya dijo Pablo que no hagamos caso de esos cuentos judíos, de esas fábulas de viejas. Entonces eso no tiene que ver nada con la Biblia, hermano.
Hermano, una pregunta.
Adelante, hermano.
¿Nosotros tenemos preexistencia?
No, solamente Jesús la tenía, nosotros no. La Biblia dice bien claro la Biblia dice bien claro que cuando Adán fue creado, él no existía, Adán no existía en ningún más allá, no existía como un ente espiritual en ninguna parte, en absoluto. La Biblia dice bien clarito que Adán comenzó a vivir, a existir, cuando Dios lo creó del polvo de la tierra. Entonces insufló en su nariz el aliento de vida, el espíritu, y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Por lo tanto, Adán no preexistía antes de nacer como hombre, antes de ser creado. Bueno,
entonces, ¿por qué dice la palabra que el que aprendió del Padre viene a él? O sea, pero la pregunta es, ¿dónde aprendimos del Padre? Si se está refiriendo...
Ese pasaje no habla de que los cristianos, los humanos tengamos preexistencia. Dice los que hemos aprendido, en concreto, si sabes la cita bíblica, si me la puedes decir, pues mejor te puedo contestar. Pero...
Sí, ahorita le voy a dar una que también me intriga. En Job capítulo 38, cuando el padre le empieza a responder a Job, le empieza a describir cómo él había creado la tierra. Entonces le hace una pregunta, le dice, dime... le está pidiendo que le responda a Job. Entonces en el capítulo de Job 38 verso 21 le dice Dios, tú lo sabes porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días.
A ver, espera, voy a leer el pasaje.
Había nacido Job.
A ver, Job, ¿qué 38, capítulo
21,
es?
38-21.
Un momentito. 38-28.
Del 19, 20, 21 está donde Dios le pregunta a Job y le está diciendo que él es un viejo y que ya tiene muchos días, que grande es el número de tus días.
A ver, voy a leer el 20 y el 21. Dice el 20 y el 21, dice, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. A ver, voy a leer el contexto porque no se entiende bien. A ver, un momento, voy a leerlo en otra versión.
En el 17 se puede apreciar de que Dios le está diciendo, te han sido reveladas las puertas de la muerte, o has visto las puertas de la densa oscuridad, has comprendido la extensión de la tierra, dímelo.
¿Sí? A ver, mira hermano, lo voy a leer en la versión moderna, que es buena versión. Dice lo siguiente, dice, ¿has penetrado tú hasta los manantiales del mar, o has pasado por las honduras recónditas del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte, o has mirado tú las puertas de la sombra de la muerte? ¿Lo has examinado todo hasta lo más ancho de la tierra? Dime si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino que conduce a la morada de la luz? Y en cuanto a las tinieblas, ¿dónde está su lugar? Para que tú la lleves a sus linderos, o para que disciernas los senderos de su casa. Tú lo sabes, sin duda, porque habías entonces nacido, y porque el número de tus días es grande. ¿Has entrado tú en los depósitos de la nieve, o has mirado los almacenas del granizo? Hombre, aquí yo no veo por ninguna parte la preexistencia por ninguna parte.
Yo le decía esto porque prácticamente Dios le está diciendo a Job que él es un anciano ya de días, o sea, pero se entiende que no le está hablando de que él ya estaba viviendo en espíritu, o sea, yo es lo que yo lo entiendo, o sea, porque Dios le diría que ya él es un anciano de días y que él lo sabe.
No, mira, en la Biblia, hermano, hay muchos pasajes que son clarísimos en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento. En el libro de Job hay pasajes que son un poco difíciles de entender, pero el Nuevo Testamento es muy claro. O sea, el Nuevo Testamento enseña bien claro que, y el Antiguo también, que nosotros existimos cuando fuimos creados. En concreto, Adán, cuando fue creado del polvo de la tierra y Dios le introdujo el espíritu de vida. ¿Y nosotros cuándo comenzamos a existir? Pues cuando somos engendrados en el vientre de nuestra madre. Entonces es cuando comenzamos a existir, como embriones. Y luego ya para convertirnos en seres adultos. Pero que nosotros existamos como espíritus, como ángeles, como espíritus, antes de nacer como hombres, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Lo que sí enseña la Biblia es que Jesús, sí, Jesús era el hijo de Dios, el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento. Eso sí es cierto. Jesús, pero no nosotros. Adelante, hermano.
Sí, hermano Tito. Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento donde habla de la encarnación del Verbo de Dios. Dice que el Verbo se hizo carne.
Claro.
Se hizo carne. Si se hizo carne era porque no era carne.
Claro.
No era carne y pues se hizo claro, carne. Pero en la creación del hombre, por ejemplo, en la creación de Adán y Eva, no se dice por ninguna parte que Dios, que Adán se hiciera carne.
Efectivamente.
Sino que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, lo formó de un lugar donde no había vida. Porque la tierra,
claro,
no es un espíritu, es polvo, claro, simplemente.
Hermano, claro. Y si se ya, busca ya, el pasaje ese de la del que aprendió de mi padre viene a mí. O sea, la pregunta es dónde está en Juan. O sea, ahorita lo estoy buscando. Porque ese texto se ha usado
para lo voy a buscar. Lo voy a buscar yo también. A ver, ya lo he encontrado. Es en Juan capítulo 6, verso 45. Juan 6, 45. Dice, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que haya alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces aquí lo que dice en el versículo 45. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, este pasaje no tiene que ver nada con la preexistencia, para nada. No dice por ninguna parte que nosotros ya preexistíamos. Lo que dice es que todo aquel que oye al Padre, oye la voz del Dios Padre, y aprendemos del Padre, aprendemos de Dios, pues vamos a Jesús. Cuando aprendemos de Dios, vamos a Jesús, al Hijo de Dios. Es lo que está diciendo el pasaje. Pero es curioso lo que dice el verso 46, el siguiente versículo. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, ahí Jesús sí que está diciendo bien clarito que él ya preexistía, que él vino de Dios y que había visto al Padre. Si él vino, él vio al Padre, significa que él venía del Padre y que por lo tanto ya preexistía, estaba juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, como por ejemplo dice en Juan capítulo 17 verso 5, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, Jesús sí que estaba con el Padre, él ya preexistía, estaba juntamente con él, estaba teniendo gloria con el Padre antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo fuese creado, ya existía Jesús, ya preexistía y estaba juntamente con el Dios Padre. Pero Jesús, no nosotros. Nosotros no, la Biblia nunca dice que nosotros hubiéramos preexistido. Pero el Hijo de Dios sí, Jesús el Hijo de Dios sí que se preexistía.
Sí, hermano Tito.
Adelante, hermano.
Sí, lo que yo tengo también una opinión, y es que lo que sí creo que existían antes de que se creara el ser humano, Adán y Eva, etc., eran los ángeles. Los ángeles que se mencionan en el libro de Judas.
Sí.
Esos ángeles que pecaron y fornicaron con las hijas de los hombres. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6 del libro de Job, dice que aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová. Y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Etcétera, etcétera. A esos hijos de Dios, no recuerdo ahora el pasaje, pero en el mismo libro de Job, se habla de un cuestionamiento que le hace Dios a Job. Y Dios le dice a Job que dónde estaba él cuando creaba la tierra, y dónde estaba él cuando Dios ponía la piedra angular y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, si esos hijos de Dios se regocijaron cuando ponía la piedra angular, es decir, cuando estaba creando el mundo, entonces eso significa que esos ángeles sí preexistían antes de que el hombre fuera creado.
Efectivamente, esos pasajes de Job que mencionas, se está refiriendo a ángeles que ya cuando Dios estaba creando el mundo, cuando Dios estaba creando la tierra, ya se estaban regocijando, se gozaban con Dios cuando vieron cómo la tierra estaba siendo formada, ¿no? Esos hijos de Dios eran ángeles, sencillamente. La Biblia llama hijos de Dios a los ángeles, igual que también hay hijos de Dios que somos nosotros los humanos, hay hijos de Dios humanos y hay hijos de Dios angelicales, celestiales. Esto es importante. Los hijos de Dios pueden ser tanto celestiales como terrenales. Los hijos de Dios celestiales son los ángeles, y ellos evidentemente ya existían en el cielo antes de que el ser humano fuera creado. Entonces esos hijos de Dios eran ángeles. Y luego los seres humanos también somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios terrenales, hijos de Dios humanos. Pero nunca enseña la Biblia que el ser humano preexistía antes de nacer como hombre. Solamente Jesús preexistía antes de nacer como hombre. ¿Por qué? Porque Jesús no es solamente un hombre. Jesús es un hombre, efectivamente, pero no es solamente un hombre. Tiene también divinidad. Tiene también divinidad. Es un ser poderoso. Es un ser poderoso, el mensajero especial de Dios. Es el Malak especial de Dios, el mensajero, el ángel de Yahvé, y él ya existía antes de hacerse hombre, antes de venir a la tierra, por supuesto, él sí que existía. Adelante, hermano.
Sí, hay otro pasaje que se usa mucho para eso, es el Salmo 90, verso 1 y 2, donde dice, que es la oración de Moisés, donde dice, tú has sido refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Entonces lo aplican que desde donde Dios había ya sido refugio para nosotros, ¿no? O sea, y hay otro pasaje, hermanos, donde dice que dice que Judas dice, eran tuyos y me los diste, excepto aquel el que ya venía perdido. O sea, es un pasaje como que para mí muy oscuro. O sea, ¿dónde se perdió Judas?
Sí, le llama al hijo de perdición, sino aquel. Jesús también le llamó a Judas el hijo de perdición. Le llamó el hijo de perdición porque era hijo de perdición, significa el hijo destinado a la perdición, a la destrucción. Y por eso es que Jesús le llamó a Judas hijo de perdición. Y luego el apóstol Pablo también habló del hijo de perdición, del hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses 2, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le estaba dando el mismo nombre, el mismo título que Jesús le dio a Judas. Por eso es que hay algunos que dicen por ahí que el hombre de pecado pues será una especie de reencarnación de Judas, el traidor, dicen por ahí. Hombre, es una teoría, ¿no? No se puede asegurar. Pero lo que sí es curioso es que el hombre de pecado tiene el mismo título que Jesús le dio a Judas Iscariote. Esto no tiene que ver nada con la preexistencia, claro. Eso no significa que Judas ya existiera antes de nacer como hombre. No tiene que ver absolutamente nada. Repito, la expresión hijo de perdición significa el hijo destinado, destinado a la destrucción. A la destrucción en el fuego. Eso es lo que significa el hijo de perdición.
Hay un pasaje del Nuevo Testamento donde se dice que nosotros hemos sido salvos desde antes de la fundación del mundo.
No,
sin
lo
embargo,
que,
nosotros no, tenemos
no,
primero...
No exactamente. Luego. No, hermano, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que es diferente. Dice escogidos.
Sí, pero lo que me refiero, a lo que me refiero es para contestar la, a la interrogante del hermano. Es para decir que cuando el Nuevo Testamento dice que hemos sido escogidos, o una versión dice salvo, otra escogido, bueno, escogido antes de la fundación del mundo, no se está refiriendo a que nosotros existiéramos antes de la fundación del mundo, sino que Dios conoce el futuro.
Efectivamente, así es.
Desde antes de la fundación del mundo.
Así es, Jesús. Efectivamente, hermano Josué, así es. Ya Dios en su conocimiento absoluto que tiene, Dios ve el futuro, él no está sujeto al tiempo como nosotros. Entonces él ya conoce y ve perfectamente el futuro y ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, sabía perfectamente quiénes iban a ser sus hijos, quiénes iban al final a ser sus escogidos, los que se salvarán. Eso ya lo sabía Dios desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que dice que
hermano, ¿y el concepto de la predestinación cómo lo ve usted? Porque entiendo que predestinar es preparar a alguien antes de algún acontecimiento para porque esa palabra está en la Biblia, dice a los que escogió predestinó y a los que predestinó llamó, o sea,
exactamente.
¿Qué nos predestinó y dónde nos predestinó?
Dios no se predestinó, es decir, nos destinó para ser sus hijos y para alcanzar al final la salvación. La Biblia, el Nuevo Testamento enseña claramente la doctrina de la predestinación, claro que sí. Pero, y aquí hay un pero, y es que cuando la Biblia habla de la predestinación, está hablando de la predestinación de los hijos de Dios, de los salvos, ¿eh? La predestinación de los verdaderos cristianos, no de los perdidos, no de los incrédulos. La Biblia jamás dice que Dios ha predestinado a miles de millones de personas para que se condenen. Eso es falso, eso es mentira. Dios no los ha predestinado para que se condenen. Dios ha predestinado a sus hijos, a sus escogidos. Eso sí. Pero jamás Dios ha predestinado a millones de personas para que se condenen. Aquellos que se condenarán no es porque Dios ya los haya predestinado para que se condenen. Los que se condenarán es porque voluntariamente han rehusado creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces los que rehusan creer en el Hijo de Dios, en el Evangelio, se condenarán. Como dice el Evangelio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que Dios no ha predestinado a nadie para que se condene. Dios no es un monstruo de maldad. Dios no es un tirano que ha predestinado a millones de personas para que se vayan al lago de fuego. Eso es una bestialidad. Eso es una de las mayores blasfemias que se puedan decir contra Dios. El decir que Dios ha predestinado a millones de personas para que se condenen. Por eso es la doctrina, lo que enseñaba Calvino, el que enseñaba la doctrina de predestinación, enseñaba una parte de verdad, pero Calvino también enseñaba una espantosa blasfemia, una terrible doctrina de demonios.
En Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué calidad nos conoció? ¿En calidad de espíritu?
No, ese pasaje no tiene eso. Ese pasaje que has citado tú no significa que el profeta Jeremías ya existiera antes de nacer como hombre. Es lo que estábamos hablando antes con el otro hermano. Es decir, que Dios, en su infinito conocimiento, en su conocimiento perfecto del futuro, sabía perfectamente quiénes íbamos a ser nosotros, lo que íbamos a ser, lo que íbamos a hacer. si íbamos a creer o no íbamos a creer. Dios ya nos conocía desde antes de que nosotros naciéramos, incluso desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos conocía, porque Dios ve el futuro, Dios conoce perfectamente el futuro. Pero eso no significa que Jeremías ya existiera como un ser espiritual ya antes de nacer como hombre, en absoluto. Hay por ahí sectas, bueno, pero, que sí, o sea, que lo desean, pero
mi concepto sería, si somos espíritu, alma y cuerpo, o sea, el concepto lo miramos, o sea, somos seres que tenemos un espíritu, o sea, pero este espíritu es al momento de la concepción humana, o sea, que lo adquirimos, como lo adquirió, lo adquirió a Adán, o sea, pero el espíritu definitivamente lo da Dios, ¿verdad? Al momento de concebir. Claro. Claro, lo que gira en torno a todas estas teorías es que nuestro espíritu ya de alguna otra manera ya Dios nos tenía consigo, o sea, si no, yo, o sea, no le encontraría la llave a todo esto, porque cuando Dios dice yo te conocí antes de formarte aún, o sea, la pregunta es que de alguna otra manera, si provenimos de él, como dice Eclesiastés, que cuando morimos, o sea, nuestro espíritu parte con el Señor. Entonces, a eso me refiero yo, a la calidad de espíritus aún antes de la concepción.
Sí, pero hermano, para entender eso tenemos que leer el pasaje clave que se encuentra en Génesis capítulo 2, verso 7. Es decir, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el aliento de vida, esa fuerza de vida que Dios introdujo en Adán. ¿Y fue cuando Adán se convirtió en qué? Cuando el espíritu ese que Dios introdujo en Adán entra en el cuerpo de Adán, ¿en qué se convirtió Adán? Dice el Génesis, en un alma viviente, en un ser viviente, en una persona. Entonces el espíritu es sencillamente esa energía, ese aliento de vida. El aliento es una energía, el viento es una energía. Entonces ese aliento de vida, esa energía que Dios introdujo en el Adán, en el cuerpo de Adán, es lo que hizo que Adán pudiera pensar, pudiera moverse. Entonces es la energía que hace que nosotros estemos vivos. Y esa energía, cuando nosotros morimos, cuando fallecemos, esa energía regresa al Señor que la dio, regresa a Dios que la dio, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, sencillamente. Pero no...
Sí, hermanos.
Adelante, hermano.
Sí, perdón. Yo también pienso que algo tal vez que nos ayudaría a entender más este asunto sería el establecer una clara diferencia o conocer realmente la diferencia entre lo que es un espíritu de vida, el espíritu de vida, y lo que es un espíritu vivificante. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando resucita, es de hecho espíritu vivificante, pero ese espíritu vivificante tenía cuerpo. Cuando Jesús resucita como espíritu vivificante, él se presenta a sus discípulos. Y Tomás, que no, entonces le dice, mira, mira mis manos y mi costado, un espíritu no tiene carne y hueso como ve que tengo yo, pero él era espíritu vivificante. Entonces, un espíritu vivificante es una cosa y un espíritu de vida es otra. Yo creo que el espíritu de vida es lo que Dios sopló en la nariz de Adán para que éste se convirtiera en un alma viviente, pero el Señor, antes de existir como hombre, existía como espíritu vivificante. Es decir, él tuvo que hacerse carne, él. Pero el espíritu que el Señor nos da para la vida no es un espíritu que ni siquiera se llame como nosotros. O sea, no un espíritu que, por ejemplo, el espíritu que Dios me dio a mí para que yo viva, no se llama Josué. Simplemente es el aliento de vida, es el espíritu que me da la vida a mí. O sea, yo creo que... Sí, adelante.
Muy bien, Josué, muy bien. Estoy de acuerdo completamente en lo que has dicho, Josué.
La Biblia cuando habla de espíritu inmundo, o sea, eso es a la contraparte. Entonces, una energía hablaría o una energía se opondría en contra de Dios, o sea, porque recuérdese que la Biblia habla de espíritus malignos que habitan en las regiones celestes. Entonces, ¿son energías? Esa sería la pregunta.
Los espíritus estos que habitan en las regiones celestes, como dice la Biblia, son los espíritus inmundos, los demonios, estos ángeles de Satanás, tienen su morada en las regiones celestes, en el espacio, en algún planeta por ahí. Pues, cuando la Biblia habla de las regiones celestes se refiere al espacio estelar, al espacio sideral, eso es importante. porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos ejércitos espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo, que tienen su morada en las regiones celestes, es decir, en el espacio. Ahí en el espacio sideral, posiblemente en algún planeta o en varios planetas, ahí tienen su morada esas huestes espirituales de maldad, de Satanás. Esos ejércitos de Satanás que un día van a ser arrojados a la tierra, según Apocalipsis 12, juntamente con el diablo, con Satanás, dice que van a descender a la tierra. Va a haber una batalla en el cielo, en ese segundo cielo. Entonces Miguel y sus ángeles van a vencer a Satanás y a sus ángeles, y todas esas huestes espirituales de maldad que ahora tienen su morada en esas regiones celestes van a ser arrojados, van a ser desalojados de esos lugares celestiales y van a ser arrojados a la tierra, van a descender a la tierra. Eso es lo que enseña concretamente el capítulo 12 del Apocalipsis. Esos ángeles de Satanás, esas huestes, esos ejércitos espirituales de maldad van a descender a la tierra. Cuando vengan con Satanás y desciendan, es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Dice la Biblia que Satanás va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia, y es cuando comenzará ese famoso gobierno mundial que va a durar 42 meses. Pero repito, eso es importante ahora que lo has citado, esas huestes espirituales de maldad tienen ahora su morada en las regiones celestes. Las regiones celestes, repito, es el espacio cósmico, es el espacio sideral. Es donde están el Sol, la Luna, los planetas. Esas son las regiones celestes. Y en esos lugares, en ciertos lugares, pues ahí actualmente tienen su morada estas huestes espirituales de maldad. Estos ejércitos, sabéis que la palabra huestes y ejército es lo mismo. Estos ejércitos de Satanás tienen ahí su morada. Estos extraterrestres, para que nos entendamos mejor todos, estos extraterrestres tienen ahí su morada en esas regiones celestes. Estos extraterrestres malvados.
Sí, hermano, yo también estoy de acuerdo, hermano.
Adelante. Sí, el concepto de primera de Pedro 3:19, donde habla de espíritus encarcelados. Estaríamos diciendo que ¿qué son estos seres que están ahí? Si fueron, porque cuando uno lee el texto dice que ellos vivieron en otro tiempo, dice quien en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. O sea, entonces
me gustaría contestar, hermano.
Pues mira, querido hermano Josué, ya eso lo hemos hablado en la charla bíblica que he tenido al principio de...
No, esta charla. No estoy hablando yo.
el otro hermano, la pregunta que hace. El estudio ese que habla de los espíritus encarcelados, ya ha dado el estudio bíblico hace una hora aproximadamente, ya está grabado, ya lo publicaré luego en MP3 y mañana ya, si lo quieres escuchar, ahí ha explicado el significado de esos espíritus encarcelados que... Como bien dice la Biblia, eran ángeles rebeldes, esos ángeles malvados que pecaron, que dice la Biblia, que descendieron, abandonaron su morada en el cielo, abandonaron su condición angelical, su condición espiritual, y descendieron a la tierra. Descendieron a la tierra en forma de varones para fornicar con las hijas de los hombres, para procrear con las hijas de los hombres. Esos ángeles, lo que hizo Dios fue encarcelarlos. Dice el apóstol Pedro que están encerrados en un lugar, en una especie de prisión. El apóstol Pedro lo llama el Tártaro y ahí están encarcelados esperando hasta el día del juicio.
Mi pregunta iba orientada a que si estos seres los podríamos definir como ángeles, como hombres, porque el libro de Enoch le llama que eran vigilantes. Entonces... en el libro de Daniel dice que hay santos, hay vivientes, hay hombres, o sea, pone cuatro jerarquías y en una de ellos están los vigilantes. Entonces, o sea, mi pregunta iba dirigida a específicamente si eran ángeles, si eran hombres, si eran vivientes.
Sí, los vigilantes esos eran ángeles, eran seres celestiales, seres extraterrestres o como lo quiera llamar. Entonces eran seres superiores al hombre. Tenían comisión vigilar al ser humano, esa era la misión que Dios les encomendó, vigilar la tierra, proteger la tierra, vigilar al ser humano. Y lo que hicieron este grupo, según el libro de Enoch, del profeta Enoch, que fue un grupo solamente de 200, 200 de estos vigilantes, de estos ángeles, los que descendieron, abandonaron su morada en el cielo y decidieron, hicieron una reunión y decidieron descender a la tierra para crear una nueva especie. Una nueva especie que al final eran seres gigantescos, seres humanos gigantescos, se unieron a las hijas de los hombres y lo que querían es crear, ellos mismos, crear una nueva especie de seres en la tierra.
La idea era destruir la creación de Dios.
Sí, efectivamente, era o crear una nueva especie. Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y lo que hicieron este grupo de 200 vigilantes, de 200 ángeles, es sencillamente lo que quisieron es crear una nueva especie. Una nueva especie de seres mucho más altos, mucho más poderosos. Eran seres gigantescos, según dice la Biblia, que podían medir, yo qué sé, 7, 8 metros, 10 metros de altura. Se han encontrado huesos en diferentes zonas de la Tierra, ya se han encontrado enterrados esqueletos y huesos de estos gigantes que existieron antes del diluvio. Muchos arqueólogos han encontrado esqueletos y huesos gigantescos de estos seres humanos gigantes que vivieron en la Tierra. Los famosos Nefilín, los gigantes estos, eran el fruto de esa unión que hubo entre esos vigilantes, esos ángeles malvados y las terrícolas, las hembras, las hijas de los hombres. Esas terrícolas se unieron sexualmente con ellos y nació esa nueva especie, esa nueva raza de gigantes que cuenta el libro de Génesis.
Hermano, tengo una pregunta, pero ese es con respecto a otro tema. O sea, solo quería brevemente que me comentara los dos testigos del libro de Apocalipsis. Dice que su predicación va a ser de 3 años y medio. Uh-huh. Y luego vemos que ellos son destruidos, son asesinados por la bestia. Dice que peleará contra ellos. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿el periodo de la bestia, los 42 meses, es el mismo periodo de los dos testigos? Porque en este marco yo estoy viendo que por mínimo la tribulación, ahí se está viendo de que hay 7 años en ese periodo. En el periodo que predican los dos testigos, 1260 días y el reino de la bestia, que son 42 meses. Entonces, porque estaba viendo yo que estos periodos están divididos en ayes, donde dice el primer ay ha venido, el segundo ay y el tercer ay. O sea, y acabándose el segundo ay, viene el periodo de la bestia, pero en ese segundo ay estuvieron los 1260 días. ¿Me podría decir algo, hermano?
No, bueno, lo que te puedo decir del periodo ese de 1260 días es el periodo durante el cual los dos testigos de Dios, estos dos profetas de Dios, van a predicar durante el gobierno mundial de la bestia, que corresponden a los 42 meses del gobierno mundial de la bestia. 1260 días son 42 meses, son 3 años y medio, que es justo el periodo que va a gobernar la bestia durante esos 3 años y medio, va a perseguir a los cristianos, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Pues bien, durante ese periodo de tiempo es durante el cual van a predicar los dos testigos de Dios, que son 3 años y medio, 1260 días. La Biblia habla del mismo periodo de tiempo, pero dicho de forma diferente. La Biblia lo llama 1260 días, 3 tiempos y medio y 42 meses. Se está refiriendo al mismo periodo de tiempo, a los 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia.
Le decía esto, hermano, porque como que se ve que la secuencia de los capítulos en el libro de Apocalipsis son diferentes. Por ejemplo, 9, 10 van relatando sucesos diferentes. Y yo veo estos 1260 días en el capítulo número 9. Y yo veo otra vez los 42 meses en el libro 13 del libro de Apocalipsis. Entonces, como que se mirara que son dos facetas diferentes. Y dos épocas de tiempo distinta. ¿Ya me entiende? Porque como que en el reino de la bestia, si fuera así, o sea, se permitiría la predicación de ellos, o sea, todo el tiempo en que va a gobernar la bestia. Pero parece como que al final de la predicación de ellos son muertos ellos y ahí es cuando empieza la guerra hacia los santos.
No. La guerra contra los santos va a ocurrir durante la predicación de los dos testigos. Mira, ¿por qué los dos testigos? ¿Os habéis preguntado por qué los dos testigos irán vestidos de negro? ¿por qué estarán vestidos con, como dice el Apocalipsis, con traje de cilicio? Irán vestidos de negro. Irán vestidos de negro por el luto. ¿Por luto? ¿Luto de qué? Pues por el luto de los millones de cristianos que estarán siendo asesinados, que estarán siendo martirizados durante el gobierno mundial de la bestia. Entonces esos dos profetas de Dios, esos dos testigos, estarán vestidos de luto, estarán vestidos de negro. Y por lo tanto, significa que ellos van a predicar durante ese periodo durante el cual la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Pero obviamente a los dos testigos no los va a poder vencer, no los va a poder matar durante el tiempo de su ministerio. Eso lo hará después. Al final, cuando termine su tiempo de ministerio, es cuando la bestia les hará la guerra y los matará. Pero durante esos 3 años y medio, nadie, ningún terrorista, ni nadie enviado por la bestia podrá hacer daño a esos dos profetas de Dios, a esos dos testigos de Dios. Nadie.
O sea que en sí, o sea, diríamos que es el mismo tiempo, la predicación el mismo. De los testigos.
Es
y los
el mismo.
Y los exactamente. 42,
exactamente. Los exactamente, es el mismo periodo de tiempo. Repito, lo he dicho antes, cuando la Biblia habla de 42 meses, 1260 días y 3 tiempos y medio, se está refiriendo exactamente al mismo periodo de tiempo. Es decir, a los 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Es el mismo periodo de tiempo. Lo que pasa es que lo llama de 3 diferentes formas. Lo llama 3 tiempos y medio, 42 meses y 1260 días. Pero se está refiriendo al es el mismo periodo de tiempo. Son 3 años y medio. Que es curiosamente también el tiempo que duró la predicación, el ministerio de Jesús. Jesús, su ministerio duró también 3 años y medio. Duró 42 meses. El ministerio de la predicación de Jesús.
Algo que me llama la atención también es que el gobierno o la persecución de Nerón contra los cristianos duró también 42 meses.
Exactamente, muy bien. Muy bien, así es, hermano. Duró desde el año 64 hasta el año 68. El emperador Nerón, que era la bestia, él era la bestia que en ese momento estaba persiguiendo a los cristianos. Y que curiosamente César Nerón tiene el número 666, no sé si lo sabéis vosotros. En hebreo, Nerón César da el número, exactamente el número 666. Por eso es que muchos creemos que el futuro falso Mesías, la bestia, va a ser el propio Nerón. Va a ser el propio Nerón que va a volver otra vez a vivir.
Hermano, también. Ok, adelante.
El capítulo 11 entonces sería el mismo que el capítulo 13, o sea, estaría hablando de los
del tiempo. Eventos. Exactamente. Ocurrirán esos dos eventos, van a ocurrir durante el mismo periodo de tiempo. El ministerio de los dos testigos va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Por eso es que dice y que profetizarán durante 1260 días. 1260 días son 42 meses. Exactamente 42 meses.
Oye, Tito.
Sí, Miguel. Vicente, adelante.
Que has dicho que el ministerio de Jesús fue también de 42 meses.
Sí.
Pero ¿a qué te refieres con el ministerio? O sea, era...
¿Cómo? No entiendo la pregunta, Vicente.
No, ¿a qué te refieres con el ministerio, el tiempo que estuvo...
Ah, el ministerio, sí, ¿no? El tiempo de predicación. Jesús comenzó predicando, parece ser que a los 30 años comenzó a predicar, y a los 33 años y medio es cuando fue asesinado, cuando fue muerto. Es decir, estuvo, por lo tanto, 3 años y medio predicando. Ese fue el ministerio de Jesús.
Antes de los 30 años no predicó,
según cuenta el Evangelio, estuvo simplemente, le llaman la vida oculta de Jesús. Se supone que estuvo viviendo con su madre o con su padre también, si vivía. Pero su ministerio profético, el de Jesús, hasta que él no se bautiza, hasta que él no viene del desierto, hasta que él no se bautiza en el Jordán, es cuando él comenzó realmente su ministerio de 3 años y medio. Cuando fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y es cuando comienza su ministerio profético.
Sí, hermano, le comentaba esto porque hace poco yo oí un predicador que precisamente estaba enseñando esto y él se basaba precisamente en, en la predicación de los dos testigos, en el segundo ay, y él decía que en el tercer ay ocurre lo que es el gobierno de la bestia, o sea, 42 meses y 1260 días, y lo sumaba, entonces le cuadraba pues 7 años de como mínimo, dice, de tribulación.
Nah, eso es
un periodo en que los dos testigos afrentan al mundo, y otro periodo donde la bestia vence totalmente, y es donde reina y vienen ya prácticamente los juicios.
No, mira, hermano, eso es un cuento chino. O sea, la Biblia, el Apocalipsis nunca habla de un periodo de 7 años de tribulación, jamás, jamás. El Apocalipsis solo habla de un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, nada más. Y 42 meses no son 7 años. O sea, habla de 1260 días, 42 meses o 3 tiempos y medio, que todo eso es lo que significa, son 3 años y medio, sencillamente. Pero de 7 años, el Apocalipsis nunca habla de un periodo de 7 años de tribulación, jamás. Ni el Apocalipsis ni la Biblia, o sea, en ninguna parte de la Biblia se habla de un periodo de 7 años de tribulación, jamás. Eso es una doctrina que se han inventado algunos evangélicos, es una absoluta patraña, no la Biblia nunca enseña semejante doctrina, es una pura invención. No habla la Biblia jamás de una tribulación de 7 años, nunca.
Hay una persona también que conozco que me ha hablado de la misma forma con respecto al tercer ay y a los dos testigos. Pero hay un pasaje, por ejemplo, un solo pasaje en el Apocalipsis, donde nosotros podemos ver claramente de que se está refiriendo al mismo periodo de tiempo. Y es, por ejemplo, el pasaje de Apocalipsis 20. Tenemos aquí Apocalipsis 20, lo voy a leer en esta versión. Dice Apocalipsis 20, 4 al 6. Dice, ¿cuándo resucitarán los que sean muertos por la bestia? ¿Cuándo resucitarán los que sean muertos por la bestia? Van a resucitar exactamente después de que termine la persecución. Y los dos testigos mueren y resucitan antes de que la bestia esté gobernando. Entonces no tendría sentido lo que dice Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo. A ver, Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino que, etcétera, hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, esos muertos resucitarán en esa primera resurrección, y exactamente en esa misma resurrección estarán incluidos los dos testigos, ya que los dos testigos,
claro,
serán muertos,
claro,
por la bestia.
Claro.
Entonces sería completamente imposible que ellos resuciten antes de que la bestia comience a matar cristianos.
Claro.
Porque entonces ellos serían resucitados independiente, ¿no?
Claro, claro, claro. Y además de lo que dices, está el detalle de que irán vestidos de negro, irán de luto. Si los dos testigos irán de luto, es porque estarán de luto por la muerte de los cristianos, por el martirio de miles de cristianos, o tal vez de millones de cristianos. Y por eso estarán de luto, estarán de dolor, estarán con dolor, y ese vestido de negro es un símbolo de luto, de dolor. En el Apocalipsis el vestido de negro es un símbolo de luto, de dolor. Lo cual significa que el ministerio de los dos testigos va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia, sin ninguna duda.
Sabe, hermano, también hay algo que también yo creo que puede ser lo que haya llevado a por ejemplo a varias personas que conozco a tratar de entender este asunto de los dos testigos de esta forma, y es el asunto de la muerte, es en principalmente la muerte de los dos testigos. Dice el Apocalipsis que quien matará a los dos testigos será la bestia. Pero dice el Apocalipsis que el mismo periodo de tiempo que durará la predicación de los testigos, o sea, nosotros estamos diciendo que será el mismo tiempo de persecución de la bestia, ¿no? Entonces, algo que ellos se preguntan es cómo la bestia, y veo una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo la bestia va a matar a los dos testigos si ella va a durar gobernando el mismo periodo de tiempo de predicación de los dos testigos. Ellos, o sea, se entiende que ellos
deberían la vez en Apocalipsis 11:7 dice que y al terminar su testimonio, o sea, entonces prácticamente estaríamos diciendo que los dos testigos mueren al final de la tribulación, porque dice cuando hayan dado, cuando hayan terminado de dar su testimonio, dice la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces con este pasaje estaríamos ubicando a la muerte de los dos testigos al final de la tribulación. O sea, eso ese es el texto, claro, que viniera a confundir prácticamente, porque estaríamos hablando, dice que al terminar su testimonio, o sea, se entiende 1260 días, al final de los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo los matará. Entonces estaríamos ubicando al final de la tribulación.
Claro, los dos testigos van a morir al final de la tribulación. Claro, lo que estamos diciendo, hermano, sin ninguna duda. Al final de la tribulación de 3 años y medio. Ojo, no de 7 años. Yo, la Biblia, repito, nunca habla de una tribulación de 7 años. Será al final de la tribulación de 3 años y medio. Es cuando serán muertos los dos testigos. Y es cuando ocurrirá el arrebatamiento. Por eso es que dice, hermanos, cuando mueren los dos testigos, cuando y cuando resucitan al tercer día, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis? Y subieron al cielo, ¿en qué? ¿En dónde? En una nube, en presencia de todos sus enemigos. ¿Y qué es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4? Que seremos arrebatados, ¿en qué? En nubes, para recibir para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, la resurrección de los dos testigos y su ascenso al cielo es exactamente el arrebatamiento de la iglesia. Cuando seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire.
Sí, hermanos, la película que nosotros estamos produciendo aquí en República Dominicana respecto a la venida, a la futura venida gloriosa del Señor, en el guión nosotros tenemos que, bueno, está sujeto a cambio, pero hasta ahora tenemos a los dos testigos comenzando su ministerio 3 días y medio antes de que comience la bestia a gobernar. Ellos empiezan 3 días y medio. 3 días y medio antes, eso es lo que tenemos en el guión. Entonces, 3 días y medio antes de que la bestia comience a gobernar, ellos empiezan su ministerio anunciando de que este elegido, que será elegido por un papa en el conclave en Roma o en Jerusalén, no sé, en una parte de ahí, cuando se elija este pontífice romano, cuando elija al falso Mesías, ya el mundo sabrá a través de los testigos de que este es un falso Mesías. Entonces la bestia los mata y 3 días y medio después entonces ellos resucitan, y cuando resucitan, entonces en ese mismo día que resucitan es que la bestia es apresada. O sea que el ministerio profético de los dos testigos es de 42 meses, pero con 3 días y medio de diferencia con el gobierno mundial.
Muy interesante, hermano. Me ha gustado mucho lo que has dicho,
José. Que, muy bueno. Que al final de la predicación de estos, cuando son de estos dos testigos, cuando son llevados al cielo, dice que se toca la séptima trompeta. O sea, y a la final trompeta, es como usted lo relacionaba ahorita con el pasaje de Pablo. Dice, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Como que en ese pasaje está sellando, o sea, y la consumación del reino. O sea, que prácticamente, si vemos este pasaje así, de esta manera, los dos testigos estarán en medio de la tribulación.
Claro, claro.
Como protectores, digamos, tal vez no protectores, pero de alguna otra manera ellos serán de testimonio al mundo, hermano.
Sí, de testimonio, y el ministerio, la misión de ellos será también edificar la iglesia, porque ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? El que profetiza edifica la iglesia. Eso lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 14. Entonces, el que profetiza edifica la iglesia. La misión de los dos testigos va a ser edificar a los cristianos, edificar la iglesia. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. La van a edificar, la van a construir. Y evidentemente van a estar también enseñando, van a estar diciendo de que quién es la bestia, quién es el falso Mesías, quién es el falso profeta. Van a estar utilizando su derecho divino y humano a la legítima defensa, porque dice el Apocalipsis que van a poder matar a todos aquellos que quieran matarles a ellos. Es decir, que aquellos que dicen que los cristianos no tenemos derecho a defendernos, a ver, que me expliquen entonces cómo es que los dos testigos se van a defender y van a poder matar a sus enemigos.
Hola, hola.
Hola, hermano.
Aquí llegando, ¿tú crees?
Pues bienvenido a la sala, hermano, no te preocupes. Como todo esto está quedando grabado, está muy bien hoy la charla bíblica de hoy. Está siendo muy edificante. Ya mañana, quien la quiera bajar de internet, estará publicada, la podréis bajar. Lo que no hayáis podido escuchar.
Ok, aquí lo escucho.
Sí, ahorita quería hacer un pequeño comentario, pero nos desviamos un poquito del tema.
Sí, hermano.
Entramos en el asunto de los dos testigos. Un pequeño comentario que yo quería hacer era en base a los gigantes, que estábamos hablando de los gigantes. Y quería decir algo, no sé, es una curiosidad, ¿no? ¿Sabe que en uno de las tesis de su web y en varios documentos en internet he podido mirar acerca de lo que sucedió en el año 1947 con el contraalmirante Richard
Byrd,
¿no? Estados Unidos, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Un relato que transcribe una web que estaba publicada en su web también. Y me llamó mucho la atención precisamente por el asunto de los gigantes que él ve, y según esos informes y según algunas de las otras traducciones y también algunos documentos que he encontrado, existen todavía gigantes en el planeta, quizás no en la superficie externa, pero sí en la superficie interna.
Sí,
existen gigantes, ¿no?
Sí. Pero también, hermano, si te estás refiriendo en concreto a esos gigantes que había, los estás identificando a lo mejor con los gigantes que menciona el Génesis, estos malvados gigantes. Es decir, el hecho de que sean gigantes, el hecho de que en el interior hueco de la Tierra existan gigantes, eso no significa que sean los mismos gigantes que había en la Tierra antes del diluvio, que llenaron la Tierra de violencia. El hecho de que sean gigantes no significa forzosamente, no significa que sean malos. Hay gigantes que son muy buenos.
Claro.
Hay gigantes que son muy buenos.
O sea, que los gigantes... Antes de mencionar los gigantes, sería estos seres que descendieron registrados en el libro de Génesis 6. Fueron ángeles. Pero no, aunque eran espíritus, porque en el libro de Judas se le menciona espíritus, o en el libro de Pedro, primera de Pedro, se habla de los espíritus encarcelados. Entonces, algo que me hace pensar es que no se está refiriendo, con eso de espíritu encarcelado, no se está refiriendo a espíritus de vida, como los espíritus que nos da la vida a nosotros. Porque estos espíritus encarcelados, si nos fijamos en el libro, bueno, usted citó ahorita el libro de Enoch, y yo he estado leyendo el libro de Enoch. En el libro de Enoch 6, que curiosamente también en el libro de Génesis 6, se habla del mismo evento y se dice que estos ángeles, algo que me... Ahora recuerdo lo que quería decir ahorita, es que, por ejemplo, en el libro de Judas, se habla del pecado de esos ángeles, ¿no?
Sí.
Y sabemos que son espíritus encarcelados, porque lo dice Pedro. Pero ¿cuál fue el pecado de esos ángeles?
Entonces, sí, lo
más
lo
abajo
explica.
Creo que es el mismo pecado que cometieron los hombres de Sodoma y Gomorra. Dice que estos ángeles cometieron el mismo pecado. Entonces, si son espíritus de vida, no podían haber cometido ese mismo pecado, porque un espíritu de vida no tiene carne ni huesos. Entonces, yo creo que se está haciendo diferencia entre un espíritu que era lo que decía ahorita, un espíritu vivificante, muy diferente a un espíritu de vida. Uh-huh. O sea, esos espíritus encarcelados tenían cuerpo.
Claro.
O sea, claro, tenían cuerpo y podían aparearse, podían...
Claro, tenerse. Es como... muy bien, hermano, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a Jesús? Le llama espíritu vivificante, es decir, Jesús es un espíritu vivificante. O cuando Jesús, por ejemplo, dice, hablando del Padre, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, cuando Jesús dice que Dios el Padre es espíritu, lo que está diciendo sencillamente es que Dios el Padre es un ser con un cuerpo espiritual, es un ser espiritual que tiene un cuerpo espiritual. Cuando Jesús dice, Pablo, que Jesús es ahora espíritu vivificante, Jesús tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Y sin embargo, Pablo le llama espíritu vivificante. Por lo tanto, los ángeles también en el libro de Hebreos son llamados espíritus, espíritus ministradores. Por lo tanto, los ángeles son seres espirituales, son gente, son seres que celestiales. Se les llama espíritu porque son seres poderosos, porque tienen un cuerpo espiritual. Lo que ocurrió, el pecado de esos ángeles malvados, sencillamente es que abandonaron voluntariamente su condición angelical. Esa condición espiritual que tenían en el cielo, su morada en el cielo, la abandonaron. Abandonaron esa condición espiritual y quisieron ser hombres. Quisieron ser hombres y descendieron a la tierra y entonces fornicaron con las hijas de los hombres. El pecado de ellos es que esos ángeles celestiales, esos seres espirituales, quisieron ser hombres. Todo lo contrario al pecado humano. El pecado humano es que el hombre quiere ser Dios, quiere ser como Dios. Pues el de los ángeles esos fue al revés. Esos ángeles celestiales lo que quisieron es que querían ser hombres y por eso descendieron a la tierra como seres, como varones, para crear una nueva raza híbrida, una nueva raza de humanos en la tierra, y hicieron ese desaguisado. Lo que hicieron es crear una nueva raza de gigantes que llenaron la tierra de violencia, llenaron la tierra de maldad, como dice el Génesis, y es por lo cual que Dios al final pues tuvo que enviar el diluvio y arrasar con todos ellos.
Hermano, ¿usted cree hermano, que estos ángeles tenían un concepto previo a lo que sería el sexo mismo, o fue un hecho que fue como por primera vez, por así decirlo? Porque si era un hecho por primera vez, sería, o sea, ellos estaban enfrentando a algo desconocido para ellos, o sea, o tal vez ellos tuvieran un tipo de reproducción en su esfera, en su mundo, de igual manera que el de nosotros.
No, Jesús dijo bien claro que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, ellos cuando tenían su condición espiritual, ellos no se casaban. No tenían relaciones sexuales, no se casaban. Pero sabían lo que eran las relaciones sexuales. Ellos las veían a los seres humanos en la tierra, sabían lo que eran las relaciones sexuales y quisieron tenerlas también. Entonces lo que quisieron es, se reunieron. Según el libro de Enoch, 200 de ellos, 200 descendieron a la tierra sobre el monte Hermón, posiblemente descendieron en naves, en ovnis, posiblemente, esto es una posibilidad, descendieron en naves a la tierra. Muchas culturas, muchas religiones hablan del descenso de los dioses a la tierra en el pasado. No sé, si estudias un poco el tema, en muchas religiones, muchas culturas de la tierra, se habla de que en el pasado ciertos dioses, ciertos seres celestiales descendieron a la tierra para tener contactos con los seres humanos. Eso lo hablan muchas culturas. Y eso procede de eso, de verdad, procede del Génesis, cuando esos hijos de Dios, estos seres celestiales, descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Fue una unión entre extraterrestres y seres terrestres, que es algo parecido a lo que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia, pero esto lo veremos mañana, como cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra y desciendan a la tierra, van a intentar hacer lo mismo que hicieron antes del diluvio. Esto mañana lo veremos.
Hermano, no sé si usted ha... Bueno, me supongo que sí. ¿Ha visto alguno de los videos en YouTube que a mí me han causado mucha curiosidad? Y es respecto a esos últimos avistamientos que se han visto en los últimos años, donde aparecen varias naves naves nodrizas, como le dicen, en forma de gusanos, pero de gusanos blancos. Son como columnas de nube y me dan, oye, me llevan de una vez al libro del Éxodo. La mente me va al libro del Éxodo porque se dice en varios pasajes del Éxodo en qué forma tenía la nube en que andaba el ángel de Jehová, que descendía sobre el campamento, y dice que tenía forma de columna.
Eso.
Entonces hay unos videos en YouTube donde esas nubes o esas naves en forma como de gusano, que se ven así como forma de gusano, también en varios videos aparecen rojizas. Se ven rojizas en YouTube. Y me da a entender, oye, pero el libro del Éxodo habla también de que esa columna de nube de noche, claro, se convertía en columna
de fuego. Claro. De fuego.
De forma rojiza, y me da mucha curiosidad ver esas filmaciones y leer el libro del Éxodo. Tienen como una similitud.
Total, hay una similitud. El Éxodo lo llama columna de nube, ¿eh? Sabéis que un cilindro es una columna, por lo tanto son naves cilíndricas, también se las llama naves puro, cigarro puro. Entonces son naves alargadas, naves cilíndricas, parecen ser que son naves nodriza, que en su interior hay otras naves voladoras. Entonces se han filmado, se han hecho muchas fotografías durante muchos años de este tipo de naves en los cielos. Y lo curioso es, como tú dices, que en el libro del Éxodo también ya se habla de este tipo de nave voladora, en forma de columna, en forma de cigarro puro. De fuego era, de noche era una nube de fuego, resplandecía como el fuego, y de día era columna de nube. Y lo curioso es que dice el libro del Éxodo que dentro de esa nave, dentro de esa columna voladora, ¿quién iba dentro de esa columna de nube? Iba el Señor vive, claro, protegiendo a Israel, protegiendo a Israel en el desierto y guiando también al pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces ahí va dentro el ángel de Yahvé, o Yahvé, que también es llamado Yahvé, iba dentro de esa columna de nube, y había momentos en que descendía a la tierra esa columna de nube, dice la Biblia. Y de la columna de nube de esa nave salía Yahvé y hablaba con Moisés cara a cara. Descendía a la tierra, se posaba en la tierra, y entonces descendía el Señor Yahvé y hablaba con Moisés. Que era Moisés, para que nos entendamos, era como el contactado del Señor, del Señor Yahvé, y era el representante del pueblo de Israel. Y solamente, pues eso, Moisés podía hablar cara a cara con el Señor Yahvé.
Es algo realmente impresionante, hermano.
Sí, hay un paralelismo muy grande entre ese tipo de nave voladora y las que por ahí las naves que se han fotografiado, se han filmado, de naves tipo cilindro, tipo cigarro puro.
Y en la forma en que seremos arrebatados también. Primera Tesalonicenses, que seremos arrebatados en nubes.
En nubes, exactamente. Pues fíjate, hermano, fíjate que muchos lo interpretan mal ese pasaje. Dice, muchos lo interpretan que seremos arrebatados hasta las nubes. Pero eso no es lo que dice el texto. Dice que seremos arrebatados en nubes, es decir, dentro de esas nubes, seremos llevados dentro de esas nubes hacia arriba, hacia la atmósfera, hacia la atmósfera terrestre, para recibir al Señor Jesús en el aire. La nube va a ser el vehículo, el medio en el cual nosotros vamos a ser llevados hacia arriba, hacia la atmósfera, para encontrarnos con el emperador del universo, con Jesús, para encontrarnos con él en la atmósfera terrestre y ya acompañarle en su descenso triunfal y glorioso al planeta Tierra. Y así es como va a ser el arrebatamiento de la iglesia.
Tito. Bien, adelante.
Adelante.
Yo tengo una pregunta.
Adelante, hermano.
Por ejemplo, bueno, yo alguna vez escuché hace unos años de una secta, bueno, no sé si sea secta, de los raelianos. ¿Esos tipos quiénes son y qué plan tienen respecto al mundo? No sé si me puedes explicar un poco más.
Sí, bueno, es una secta muy, muy, muy curiosa, muy interesante. Ellos sencillamente se consideran embajadores de los extraterrestres, que según ellos dentro de poco van a descender a la Tierra, concretamente en la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos tienen ahí, han creado en Jerusalén, tienen un templo, los realianos. Entonces ellos están preparando, se están preparando para recibir, para dar la bienvenida a esos extraterrestres que van a descender a la Tierra. Que nosotros sabemos, los cristianos sabemos quiénes van a ser, según el Apocalipsis, van a ser Satanás y sus ángeles. Entonces, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la Tierra, estos realianos pues van a ser los primeros en ir a ellos y darles la bienvenida, y dirán que son nuestros hermanos mayores, que vienen a salvar el mundo, el planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la misión de los realianos, de la secta esta.
De hecho ellos tuvieron un gran fiasco hace unos años, ¿no? No sé si recuerdas que ellos pregonaban que habían clonado al primer ser humano.
Sí, bueno, eso ya no sé si sería verdad o mentira. Vamos, yo lo que conozco de los realianos es que la misión de ellos es preparar al mundo para que reciban y acepten a los extraterrestres que van a descender a la Tierra. Esa es la misión de ellos.
O sea que va a haber una copia, hermano, antes de que el Señor regrese, va a ser una como falsa imitación.
Es exactamente, ahí está, tú lo has dicho, ahí has dado en el punto. Exactamente, va a ser una imitación, una imitación satánica de la venida gloriosa del Señor Jesús con sus ángeles.
Wow, pero eso sería algo realmente engañoso, porque una gran cantidad de personas del mundo podrá de forma engañada creer que es la venida del Señor.
Claro, el diablo va a hacer creer que es la venida del Señor.
Por eso este es el pasaje en Mateo, hermano, donde dice: está en el desierto, no vayáis. Van a decir: está acá,
claro,
no vayáis.
Exactamente.
Prácticamente afirmando que él ya está aquí entre nosotros, ¿verdad?
Claro, exactamente. El diablo lo que va a intentar hacer es hacer creer que él es el Dios Padre, Satanás el Dios Padre, la bestia el Mesías, el Mesías, pero sabemos que será el falso Mesías, y luego tendrá el profeta, su profeta, igual que Jesús tuvo su profeta. ¿Sabéis quién era el profeta de Jesús? ¿Quién era el profeta de Jesús?
¿Juan el Bautista?
Juan el Bautista, efectivamente. Fue el que preparó el camino a Jesús y él era el profeta de Jesús. Pues el falso profeta va a ser como una especie de Juan el Bautista, que va a ser el pelota del falso Mesías, el cual va a preparar al mundo para que el mundo adore al falso Mesías. Va a preparar la venida del falso Mesías. Lo más seguro, lo más probable es que el falso profeta aparezca antes que la bestia, que el falso Mesías. Tendría que aparecer primero este líder religioso, que lo más seguro sea el último papa de la Iglesia Católica, aparecerá este líder religioso, el falso profeta, y entonces preparará al mundo para que recibamos al falso Mesías, para que recibamos a este Nicolás, a este que saldrá venciendo y para vencer, y que será el falso Mesías.
Por supuesto, hermano, por supuesto.
Un segundo, deja de sacar la Biblia.
Bueno, pues ya estoy por aquí.
Hay uno en un salmo, dame un segundo.
Hermano Josué, ¿me escuchas?
Sí, hermano Tito.
La película esa que estáis haciendo, ¿para cuándo la vais a tener ya terminada?
Bueno, estamos trabajando en el guión, porque sabe que es una película bien costosa. Entonces, sí, estamos trabajando con recursos propios, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos tratando de conseguir unos equipos visuales que nos den una referencia lo más nítida posible, porque ya que queremos hacer esa película, queremos hacerla bien. Muy entonces bien. Hasta ahora lo que estamos trabajando más en el guión y adquiriendo ya las máquinas y los programas de efectos especiales y eso.
O sea que no tenéis más o menos una fecha a la cual creéis que podría estar terminada.
Todavía no, hermano. Todavía no.
Cuando ya sepáis algo, que no se te olvide decírmelo cuando la tengáis terminada.
Claro, pues claro, hermano.
Una ganas de verla, que vamos.
Sí, se llamará 42 meses. Tenemos el musical de la película que le voy a enviar al correo. Posiblemente mañana se le envíe. El musical de la película.
Muy bien.
Sí, para que si quiere lo puede poner en su cancionero de en su web.
Ah, qué bueno. Envíamelo sí, entonces y lo puedo, para poder escucharlo, hermano.
Claro, claro.
Hermano, me está gustando mucho, hermanos, esta charla de hoy, de esta noche, pero ya es que es muy tarde para mí aquí en el trabajo y lamentablemente me tengo que marchar. Os tengo que dejar. Entonces, vosotros podéis seguir reunidos, charlando, pero yo ya me tengo que
Sí,
marchar,
hermano.
queridos hermanos.
Hermano.
Mañana estaremos otra vez por aquí. Sí, adelante.
No sé, ¿podría darme 5 minutos?
Sí,
Con
adelante,
respecto
hermano.
a... No, no tengo ahora los pasajes, pero sí
Yo
sé de
tengo un
que...
pasaje.
Ah, bueno, es que en la ausencia del
Adelante.
hermano Tito, había
Sí.
una pregunta que hizo un hermano. Por favor, si la pudieras repetir.
La pregunta era, para saber el pasaje exacto en donde se está hablando de los ovnis en la Biblia únicamente.
Hay muchos pasajes donde la Biblia habla de ovnis. La Biblia es el mejor libro de ovnis que hay en el mundo entero, bajo mi punto de vista. Entonces, la Biblia, hay muchos pasajes donde se habla de ovnis. La columna de fuego, la columna de nube, tú escribes simplemente en la Biblia, si tienes una Biblia por ahí, un buscador de la Biblia, escribes columna de nube. Ahí se habla de la famosa columna de nube. En el libro del Éxodo aparece mucho. Y luego la palabra nube, Jesús fue alzado al cielo en una nube, en Hechos capítulo 1. Cuando Jesús dijo en Mateo 24 y en Lucas capítulo 21 que vendrá del cielo en una nube, en una nube luminosa, en una nube voladora, entonces se
Tito,
está refiriendo a una nave voladora, claro. Dime, adelante.
también cuando los carros de Dios, ¿no? En el Salmo 68.
Salmo también, los carros de Dios se cuentan por cientos, por millares de millares, ¿eh?
Salmo
Hay
68, verso 17.
Es un pasaje impresionante, los carros de Dios. ¿Qué es un carro? Un carro es un vehículo, es un medio de transporte. Las naves de Dios se cuentan por millares de millares. Las naves, los ovnis, como lo queramos llamar. O sea que Dios también utiliza naves voladoras. El carro es la famosa nave que vio el profeta Ezequiel. Si leéis el capítulo 1 de Ezequiel, él vio una nave voladora impresionante y ahí la describe cómo es. Entonces eso era otra nave voladora. O sea que en la Biblia hay varios pasajes donde se habla de naves voladoras. El carro de fuego en el cual fue arrebatado Elías al cielo. Un carro volador, un carro de fuego. O sea, es una nave, naves voladoras. Tanto la
Okay, muchas
Biblia...
gracias.
De nada, hermano. La Biblia es el mejor libro de ovnis que existe en la historia.
El punto central de esto, hermano, es que no eran nubes literales, ¿verdad, hermano? Eran
No, la
es
columna de nube no era una nube de vapor de agua, era una nave voladora, dentro de la cual iba el señor Yahvé, el mismo señor Yahvé, el ángel de Yahvé, por lo tanto era una nave, ¿no? Y de noche era de fuego, resplandecía como el fuego, y de noche era columna de nube, perdón, y de día era columna de nube, y de noche resplandecía. ¿Sabéis? Yo he visto muchas fotografías de naves de columna, en forma de columna, naves que han sido fotografiadas y son como dice el libro del Éxodo, han sido fotografiadas de noche y están envueltas en fuego, son nubes en fuego, nubes, columnas de nube, columnas de fuego. O sea que ya ese tipo de nave existía hace miles de años y guió a Israel en su salida de Egipto. A ver, Lester ha enviado aquí una fotografía. A ver qué foto es. Una nube. Sí, pues. Es una. Así, una. Parece ser que es una columna de fuego. La fotografía esta. Un ovni, una columna de fuego. Pues así, algo parecido era la columna de fuego que sacó a Israel de Egipto y guió al pueblo de Israel a través del desierto. Era la famosa columna de nube y columna de fuego. Bueno, queridos hermanos, pues yo me tengo que marchar porque ya para mí es tarde y estoy en el trabajo. Os recuerdo otra vez que he hecho hoy un vídeo, vídeos, estudios bíblicos en vídeo. Lo podréis ver, vídeos de media hora. Son estudios bíblicos de media hora, pero están realizados en vídeo. Los hechos, ahí está. Voy a dar el enlace por si. Bien, hermanos, pues yo me tengo que marchar ya, me voy a descansar un poquito y mañana seguiremos en la sala de charlas bíblicas. Así que un cordial saludo a todos Y que la gracia y la paz sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante.
Yo también me voy, hermano.
Muy bien, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias y paz, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.